expresa tácitamente y ampliamente el poder comunal, el poder territorial, el poder de la base, el poder popular.
El dirigente político en el exilio, José Guerra, advirtió que Maduro no debe ser subestimado con la intención que tiene, que según él no es otra, sino darle poder a las comunas.
Esto es peligrosísimo, porque desbarata todo lo que es la representación popular de alcaldías, consejos municipales y la representación del pueblo. En segundo lugar, Maduro plantea literalmente constitucionalizar la lucha contra el fascismo y también contra el sionismo. Esto es para proscribir a aquellos que ellos consideran que son fascistas.
El abogado constitucionalista Óscar Arnal dijo a Martín Noticias que lo que el régimen busca es perpetuarse en el poder con esta reforma de la Constitución que promulgó Chávez en 1999.
Eso es realmente peligroso, pues, porque acaban o van a acabar con todo aquello que signifique control institucional, independencia, autonomía y separación de poderes.
El 7 de noviembre del año pasado, el régimen de Maduro promulgó la Ley de las Comunas que en 2007, al perder el referéndum, Chávez no logró imponer en Venezuela.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Juan Pendaz y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos de regreso en Cuba al Día, en la tarde de hoy, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, nos sintoniza y participa diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, un tema medular de lo que está pasando en la realidad nacional cubana ante la desidia de los organismos competentes, es lo que nos toca en la tarde de hoy. En minutos les informaremos de qué se trata. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en la temática nacional. Una vez más, citan a José Daniel Ferrer y afirman nuevamente que no acudirá. Esto ocurrió, pues, en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. El líder del UNPACO y exprisionero conciencia de la Primavera Negra, José Daniel Ferrer, dijo a esta institución Martín Noticias que se presentaron en su vivienda dos funcionarios del Tribunal de Santiago de Cuba para citarlo nuevamente. También hacen titulares a esta hora de la tarde. Economistas cubanos critican el entusiasmo dolarizador de Cuba tras el anuncio de la ampliación de la red de tiendas en moneda nacional. La dolarización se extiende en Cuba con el proyecto de apertura de 50 nuevos comercios a lo largo de la isla. Expertos señalan que la medida lo que busca es recoger los dólares que entran en el país con las remesas y que esto no beneficiará a la población. Este proceso de dolarización está destinado a la captación de divisas, aseguró a Martín Noticias Miguel Alejandro Hayes. Por su parte, otro destacado economista desde la capital cubana, Orlando Freire Santana, concluyó que la medida no resolverá la devaluación del peso cubano y argumentó que es un desespero que ellos tienen por gastar divisas frescas que los va a llevar a acelerar este proceso, que es un proceso que no beneficia a nadie en la población cubana, al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades, dijo desde La Habana Freddy Santana. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, el cubano Joan Moncada pacta por un año con la organización de las Ligas Mayores de Béisbol, Los Angelinos de California. El pelotero cubano de 29 años de edad firmó por 5 millones de dólares de su salario. Recordar que el antesalista cienfueguero de 29 años, pues ya lleva años en el círculo de las ligas mayores. Y Estados Unidos incauta avión venezolano en Santo Domingo. Y Marco Rubio supervisa, el secretario de Estado, la operación en persona. Siguen muriendo cruelmente presos en cárcel de Bayamo. Así lo denunció el reo político Fernando Michel Bárzaga Monpié, quien dijo que dos reclusos murieron en febrero en la cárcel provincial Las Mangas por falta de atención médica. Los reclusos han muerto en febrero, aseguró a Martín Noticias el prisionero político. En una grabación telefónica enviada a la redacción de Martín Noticias, Bárzaga Monpié indicó que los fallecimientos respondieron a la falta de cuidados médicos y a la indolencia de los mandos penales en estos casos. Y en otro orden de información, académico mexicano expresa preocupación por la calidad de los médicos cubanos. Y finalmente, pues continúan los apagones en el territorio nacional, así como la escasez de alimentos, medicamentos y el gas licuado por balitas que se reparte en la mayoría de las provincias cubanas, con la excepción del casco histórico. Y vamos a empezar a entrar en el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Bueno, esta tarde vamos a tocar el tema del incremento del consumo de drogas en Cuba, específicamente los quimiqueros. Así titula el diario 26 un artículo donde hablan sobre que la provincia se ha convertido en el epicentro del consumo de drogas en Cuba. Vamos a tener varios invitados en la tarde de hoy para profundizar en este tema. La ciudad de Las Tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla, y el aumento de los casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad de 2024, está protagonizado por el químico, y las edades de los consumidores promedian entre los 13 y 17 años, señaló Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones en el territorio, en una entrevista con el periódico 26. También en conversación con el portal Cuba Debate, la doctora Elizabeth Céspedes, la antigua máster en adicciones y directora del Centro de Deshabituación de Adolescentes, explicó que el químico es un conjunto caótico de ingredientes de bajo costo, muy tóxicos, como el formol, anestésicos para animales de gran tamaño y cualquier otra ocurrencia indolente, atomizados o rociados en una base de mezcla de hierbas preparadas que debe tener el cannabinoide sintético y que luego de su secado se trafica para colocar en la punta del cigarro de nicotina y así de adulterado, fumarlo como forma habitual de consumo por nuestros jóvenes. Sobre el tema le damos la bienvenida en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. ¿Qué tú has visto en La Habana? ¿Qué está pasando con el químico en La Habana, Vladimir?
Sí, la realidad objetiva es que realmente está fuera de control, ¿no? Ya el químico te lo puedes encontrar en cualquier que el régimen esté haciendo nada para acabar con este tema.
Se encuentra en la calle, ¿no? ¿Y qué valor tiene esto?
Estamos hablando de que puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco, y por eso es tan accesible a la juventud, ¿no? Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo. Es una realidad muy triste, pero es una realidad de que ya eso se ha vuelto, como se diría en las redes, se ha vuelto viral. Casi todos los jóvenes lo consumen y los efectos verdaderamente son bastante feos, horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran, y realmente es una situación muy triste, y no creo que el régimen cubano está haciendo nada para impedirlo.
¿Papel de la policía y autoridades que tienen que ver con el consumo de droga, qué hacen?
Realmente no hacen nada. Yo no veo que haya una ofensiva contra esta situación. No veo que haya que traten de contrarrestar la cantidad que hay en la calle circulando, ¿no? Eso, como en años atrás, quizás en años atrás, hubo una ofensiva muy grande contra este tema. Hoy en la actualidad la policía, el departamento antidroga, no creo que esté haciendo lo suficiente como para acabar con este tipo de droga.
Gracias, Vladimir. Un saludo, hermano. Seguimos en la capital cubana y nos vamos al municipio de La Lisa, donde presentamos a el joyero, cuentapropista de profesión, Vladimir Ríos Cruz. Hasta 150 pesos un cigarrito más barato, un refresco. Dice que esto lo hacen marihuana y cocaína sintética. Esto es un coronel del Ministerio Interior. Dice que lo mezclan con anestésico de animales. Vladimir, ¿qué es lo que pasa en La Lisa? ¿Qué tú estás viendo en La Habana con el consumo? Niños entre 12 y 17 años. ¿Qué pasa con el químico este? ¿Qué hay con esto?
Yo le hice un trabajo a una persona acá en la joyería. Están vinculadas directamente al Ministerio del Interior. yo, la muchacha tiene un cierto trabajo y ella viene, se manda a hacer el trabajo y yo voy a entregárselo a su casa porque faltaba un poquito de oro y yo fui a entregarlo. Cuando estuvimos hablando allí, que yo dije que luego yo hacía programa de Radio Martín, la señora de la casa me dijo que ella quería hacer esta denuncia. El marido de la señora es una de las personas que le dicen los hijos de Celia, estamos hablando de personas mayores. No sé qué cosa es cuando dice que era de los hijos de Celia, del principio de la revolución, no tengo idea qué cosa es. Y sucedió lo siguiente, dijeron, mira, aquí en la esquina de nosotros, me dieron la dirección aquí cerquita de la casa, venden cigarros de químico, venden el papelito y venden todo.
¿Químico? ¿El químico es un cigarro?
El químico, sí. Hicieron un operativo y no cogían a nadie, hicieron tres operativos y no cogían a nadie. Porque el jefe sector les avisaba por 10 mil pesos. Luego, cuando hicieron un operativo a otra escala, cogieron a cuatro personas. Estas cuatro personas dijeron que el jefe sector les avisaba cuando iban a hacer la redada. Evidentemente, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál era la queja de ellos que ellos querían que yo publicara esto en Radio Martín? Tres días después del operativo se seguía vendiendo frente a un PREI, frente a una escuela primaria. Y no pasa nada. Ahora mi pregunta es esta. Si en este país yo ahora salgo en secreto a casa de José Daniel Ferrer, yo no llego a casa de José Daniel Ferrer, tenga la absoluta seguridad que yo no llego, ni a Ángel Moya, ni puedo ir, no, olvídate que yo no voy a llegar. Entonces, si esta gente tiene un circuito tan cerrado, y lo saben todo, fíjate bien, y lo saben todo, si yo preparo en mi casa una manifestación, yo solo, no pasa nada, pero si la preparamos entre yo y otro, en Cuba usted está preso. Si hay más de dos personas en lo que usted organiza en Cuba, usted está preso. Entonces, Tomás, yo no me explico por qué se vende la droga en la calle y no pasa nada. Entonces, Tomás, ¿qué pasa con esto? Que el pueblo es quien tiene que tomar carta en el asunto, Tomás, porque el Ministerio del Interior no le interesa esto y ellos saben quién vende y quién compra y no actúan, ¿entiendes? En un país que dice tolerancia cero a la droga, que hubo una causa en el 80, que hubo esto, tantas cosas, entonces no es posible que se permita, ¿no? O que se hagan los de la vista gorda con un problema tan serio como esto. Tomás, yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio aquí, que casi se muere. El hombre no lleva arriba de 20.
Y Vladimir dice que hay hasta muchachones de 13, 14 años.
Es cierto, Tomás, es cierto. Eso es como te lo estoy diciendo.
O sea, esto es parte de la descomposición de la sociedad cubana, compadre.
Sí. Ya, a ver, es que esta generación que viene ahora no tuvo el carácter de crianza y de enseñanza que tuvimos nosotros. En mi casa libre se esté con Dios tan pare que usted apareciera a su casa con un olor a cigarro. Dios tan pare. Entonces, Tomás, nada. Es que ya es un nivel de deterioro social tan grande. Entonces, a nadie le importa nada. Ahora, aquí roban en alguna casa, en algún lugar, y pasa cualquier cosa. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Pero que no salga un tipo a gritar a la calle. Tomás, lo cargan a él y a todo el que se meta adelante. Y si no andas liviano, te entran a patada y te trepan para adentro. Pero entonces, se roban cualquier cosa y no aparece. Mira, a un muchacho aquí al lado, compadre, le robaron una chiva.
Las gracias a Vladimir Ríos Cruz. Y pasamos a Santa Clara, Cuba, y presentamos ahora al periodista independiente Guillermo del Sol. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Clara con el químico y por qué no se controla esto? ¿Es verdad que son jóvenes los que consumen esto, Guillermo?
Bueno, mira, esto lo consumen hasta niños. Es la realidad. Santa Clara, creo que es de las provincias que menos, o sea, la ciudad que menos se han reportado casos del consumo, aunque aquí hubo fallecido ahí en el Parque Leoncio Vidal, que lo denunciamos el pasado año, a mediados del pasado año. ¿Qué pasa? Que ya esto lo vinieron a oficializar como tal y a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos, porque no se entiende cómo es que se demoró tanto el Estado en algo que es público, las personas cayendo de arriba de los edificios intoxicados con esto de drogas que hacen llamar químico, que sí, utilizan, es un experimento pero que es logrado por alguien que conoce de química y que conoce de salud pública también, tiene que ser un laboratorista porque ligan varios ingredientes ahí, entre ahí, bueno, el anestésico, como bien tú decías, Tomás, y con esto es que crean esta droga que si te pasas en y haces una sola droga y el éxtasis te puede provocar la muerte. Ahora está circulando en estos días en las redes sociales un video en la zona de Marianao, un hombre que se lanzó por abajo y gracias a Dios lo lograron salvar, pero cayó de cabeza abajo en el río y tremendo eso.
Guillermo, entonces, ¿y qué hace la policía?
La policía no hace nada.
La policía que es tan efectiva para ir a vigilar a Guillermo del Sol porque es opositor y disidente. ¿Qué? ¿La policía tú crees que no sabe que la gente está drogada en la calle? Ellos tienen que saberlo.
No, mira, ahora en estos portales que ellos han creado, la Fuerza del Pueblo y otros que tienen, están dedicados a los platillos enormes que hacen aparatosamente para hacer personas por tráfico de esta droga, el químico. Ya vimos al hombre que le cogieron la cantidad de marihuana por allá por Holguín también, pero en realidad, el trabajo por cuidar, la ley de Cuba para el tráfico de drogas son muy vulnerables. Por el Código Penal cubano, ¿cuánto es? Pues es vulnerable la condena para este tipo de delincuencia. Entonces, imagínate, si tú un hombre por gritar libertad lo acusa de sedición, le echa 30 años y es un narcotraficante que está acabando con la sociedad, no hace algo ejemplarizante con él, entonces te dan cuenta de lo decadente que es el sistema que estamos viviendo nosotros en estos momentos.
Gracias, Guillermo. Un abrazo. Ahora vamos al casco histórico en la capital y presentamos al emprendedor visitaxista Antonio Fon. ¿Qué pasa con esta droga en la calle, Antonio?
Bueno, mira, eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. Yo no te puedo ni verlo. En realidad, la gente anda zombie en la calle, se sientan en los lugares. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera. Eso es alucinante, pero el problema de esa droga supuestamente dicen que es que la reacción es muy 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 rápida. Quiere decir, desde que tú la consumes hasta que se termina es rápida y por eso la gente se engancha y es barata, según tengo entendido.
Y principalmente son jóvenes, Antonio.
Principalmente son jóvenes. Es muy difícil ver una persona de edad ya montado en eso. La juventud está perdida aquí. Tomás, ese país ya está perdido, pero perdido por todos los sentidos, en la disciplina. Estaba mirando yo ahí el teléfono, que en las tunas, eso es horrible, el químico es.
En las tunas, ese, precisamente eso lo estaba diciendo, lo de las tunas, que se ha convertido en el epicentro, sí, exactamente.
Es horrible, dicen ahí en las tunas, es un lugar tranquilo, porque yo conozco esa zona, para que si tú dijeras La Habana, no, La Habana está inundada, pero las tunas, ahora en las tunas también.
Oye, un abrazo, Antonio, un saludo.
Para ti también.
Y vamos a cerrar esta sección con Ana Ibis Tristán en la ciudad de las Tunas, activista de derechos humanos. Buenas tardes, Ana Ibis.
Voy a repetir que no la escuché muy bien.
Sí,
sí,
sí, yo sé. Tú vives en la misma ciudad de las Tunas, Ana Ibis.
Sí, me vive en el centro de las Tunas.
Bien, a ver si tú me puedes contestar esto. Estaba leyendo el periódico 26 de las Tunas, el periódico del gobierno, y sí, han hecho un estudio. Las Tunas, la capital de las Tunas, se ha convertido en el epicentro del consumo de una cosa que le llaman el químico. En el país es droga.
Sí, correcto.
Es droga.
Sí, exacto.
Entonces, sí. Están diciendo que las Tunas ha desplazado a La Habana y los muchachos, y lo que más me llama la atención, esto es oficialismo, Ana Ibi, es un coronel del Ministerio del Interior, y dice que son jóvenes entre 12 y 17 años.
Exacto,
¿Es verdad que está pasando esto en las Tunas, Ana Ibis?
Sí, es cierto que está pasando, sí es cierto. A toda hora, a todo momento, sí es cierto.
¿Y esto se ve en las calles, los muchachos cayéndose, consumiendo este
señor? Sí, como con la boca, temblando, sí, es cierto.
¿Y qué están haciendo las autoridades, Ana Ibis?
Es que, mira, el químico es inodoro, es incoloro, no se sabe, no se siente, nada más ve a las personas caer, ¿entiendes?
Pero
no saben el proceder ni de dónde sale ese químico, es fentanilo.
Increíble. ¿Y es verdad que se ven muchachos en las calles consumiéndolo?
Sí, es que es cierto, sí, niños de 10, 11, 12 años en la calle caminando.
Pero un gobierno que, por ejemplo, que te reprime a ti por ser activista de derechos humanos, ¿cómo no va a saber esto la policía o es que no les interesa hacer nada?
Para mí no les interesa más la política y lo que pueda decir el mundo con respecto a la política. Pero eso ya no le interesa para nada, en lo absoluto. Una cosa que está matando.
Óyeme, increíble, Ana Ibis. Oye, un millón de gracias por estos minutos. Quería certificar que esto es verdad, que está ocurriendo, porque lo han sacado.
Sí, cuente conmigo para lo que sea, lo que necesite, llámeme que aquí estoy yo.
Gracias, un saludo, Ana Ibis, un abrazo.
A usted.
Así cerramos Cuba al Día. Y como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de los apagones, el hostigamiento de la policía política y otras circunstancias, pues se sintonizan diariamente y denuncian la realidad de lo que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en el espacio hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro de a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana, buenas tardes y los esperamos el lunes.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 10 y 30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3 y 30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos de regreso en Cuba al Día, en la tarde de hoy, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, nos sintoniza y participa diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, un tema medular de lo que está pasando en la realidad nacional cubana ante la desidia de los organismos competentes, es lo que nos toca en la tarde de hoy. En minutos les informaremos de qué se trata. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en la temática nacional. Una vez más, citan a José Daniel Ferrer y afirman nuevamente que no acudirá. Esto ocurrió, pues, en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, el líder del UNPACO y exprisionero conciencia de la Primavera Negra, José Daniel Ferrer, dijo a esta institución Martí Noticias que se presentaron en su vivienda dos funcionarios del Tribunal de Santiago de Cuba para citarlo nuevamente. También hacen titulares a esta hora de la tarde. Economistas cubanos critican el entusiasmo dolarizador de Cuba tras el anuncio de la ampliación de la red de tiendas en moneda nacional. La dolarización se extiende en Cuba con el proyecto de apertura de 50 nuevos comercios a lo largo de la isla. Expertos señalan que la medida lo que busca es recoger los dólares que entran en el país con las remesas y que esto no beneficiará a la población. Este proceso de dolarización está destinado a la captación de divisas, aseguró a Martí Noticias Miguel Alejandro Hayes. Por su parte, otro destacado economista desde la capital cubana, Orlando Freire Santana, concluyó que la medida no resolverá la devaluación del peso cubano y argumentó que es un desespero que ellos tienen por gastar divisas frescas que los va a llevar a acelerar este proceso, que es un proceso que no beneficia a nadie en la población cubana, al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades, dijo desde La Habana Freddy Santana. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, el cubano Joan Moncada pacta por un año con la organización de las ligas mayores de béisbol, Los Angelinos de California. El pelotero cubano de 29 años de edad firmó por 5 millones de dólares de su salario. Recordar que el antesalista cienfueguero de 29 años, pues ya lleva años en el círculo de las ligas mayores. Y Estados Unidos incauta avión venezolano en Santo Domingo. Y Marco Rubio supervisa, el secretario de Estado, la operación en persona. Siguen muriendo cruelmente presos en cárcel de Bayamo. Así lo denunció el reo político Fernando Michel Bárzaga Monpié, quien dijo que dos reclusos murieron en febrero en la cárcel provincial Las Mangas por falta de atención médica. Los reclusos han muerto en febrero, aseguró a Martín Noticias el prisionero político. En una grabación telefónica enviada a la redacción de Martín Noticias, Bárzaga Monpié indicó que los fallecimientos respondieron a la falta de cuidados médicos y a la indolencia de los mandos penales en estos casos. Y en otro orden de información, académico mexicano expresa preocupación por la calidad de los médicos cubanos. Y finalmente, pues continúan los apagones en el territorio nacional, así como la escasez de alimentos, medicamentos y el gas licuado por balitas que se reparte en la mayoría de las provincias cubanas, con la excepción del casco histórico. Y vamos a empezar a entrar en el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Bueno, esta tarde vamos a tocar el tema del incremento del consumo de drogas en Cuba, específicamente los quimiqueros. Así titula el diario 26 un artículo donde hablan sobre que la provincia se ha convertido en el epicentro del consumo de drogas en Cuba. Vamos a tener varios invitados en la tarde de hoy para profundizar en este tema. La ciudad de Las Tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla, y el aumento de los casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad de 2024, está protagonizado por el químico, y las edades de los consumidores promedian entre los 13 y 17 años, señaló Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones en el territorio, en una entrevista con el periódico 26. También en conversación con el portal Cuba Debate, la doctora Elizabeth Céspedes, la antigua máster en adicciones y directora del Centro de Deshabituación de Adolescentes, explicó que el químico es un conjunto caótico de ingredientes de bajo costo, muy tóxicos, como el formol, anestésicos para animales de gran tamaño y cualquier otra ocurrencia indolente, atomizados o rociados en una base de mezcla de hierbas preparadas que debe tener el cannabinoide sintético y que luego de su secado se trafica para colocar en la punta del cigarro de nicotina y así de adulterado, fumarlo como forma habitual de consumo por nuestros jóvenes. Sobre el tema le damos la bienvenida en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. ¿Qué tú has visto en La Habana? ¿Qué está pasando con el químico en La Habana, Vladimir?
Sí, la realidad objetiva es que realmente está fuera de control, ¿no? Ya el químico te lo puedes encontrar en cualquier que el régimen esté haciendo nada para acabar con este tema.
Se encuentra en la calle, ¿no? ¿Y qué valor tiene esto?
Estamos hablando de que puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco, y por eso es tan accesible a la juventud, ¿no? Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo. Es una realidad muy triste, pero es una realidad de que ya eso se ha vuelto, como se diría en las redes, se ha vuelto viral. Casi todos los jóvenes lo consumen y los efectos verdaderamente son bastante feos, horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran, y realmente es una situación muy triste, y no creo que el régimen cubano está haciendo nada para impedirlo.
¿Papel de la policía y autoridades que tienen que ver con el consumo de drogas, qué hacen?
Realmente no hacen nada. Yo no veo que haya una ofensiva contra esta situación. No veo que haya que traten de contrarrestar la cantidad que hay en la calle circulando, ¿no? Eso, como en años atrás, quizás en años atrás, hubo una ofensiva muy grande contra este tema. Hoy en la actualidad la policía, el departamento antidroga, no creo que esté haciendo lo suficiente como para acabar con este tipo de drogas.
Gracias, Vladimir. Un saludo, hermano. Seguimos en la capital cubana y nos vamos al municipio de La Lisa, donde presentamos a el joyero, cuentapropista de profesión, Vladimir Ríos Cruz. Hasta 150 pesos un cigarrito más barato, un refresco. Dice que esto lo hacen marihuana y cocaína sintética. Esto es un coronel del Ministerio Interior. Dice que lo mezclan con anestésico de animales. Vladimir, ¿qué es lo que pasa en La Lisa? ¿Qué tú estás viendo en La Habana con el consumo? Niños entre 12 y 17 años. ¿Qué pasa con el químico este? ¿Qué hay con esto?
Yo le hice un trabajo a una persona acá en la joyería. Están vinculadas directamente al Ministerio del Interior. La muchacha tiene un cierto trabajo y ella viene, se manda a hacer el trabajo y yo voy a entregárselo a su casa porque faltaba un poquito de oro y yo fui a entregarlo. Cuando estuvimos hablando allí, que yo dije que luego yo hacía el programa Radio Martín, la señora de la casa me dijo que ella quería hacer esta denuncia. El marido de la señora es una de las personas que le dicen los hijos de Celia. Estamos hablando de personas mayores. No sé qué cosa es cuando dice que era de los hijos de Celia, del principio de la revolución, no tengo idea qué cosa es. Y sucedió lo siguiente. Dijeron, mira, aquí en la esquina de nosotros, me dieron la dirección aquí cerquita de la casa, venden cigarros. de químicos, venden el papelito y venden todo.
¿Químico? ¿El químico es un cigarro?
El químico, sí. Hicieron un operativo y no cogían a nadie. Hicieron tres operativos y no cogían a nadie. Porque el jefe sector les avisaba por 10,000 pesos. Luego, cuando hicieron un operativo a otra escala, cogieron a 4 personas. Estas 4 personas dijeron que el jefe sector les avisaba cuando iban a hacer la redada. Evidentemente, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál era la queja de ellos que ellos querían que yo publicara esto en Radio Martí? 3 días después del operativo se seguía vendiendo frente a un PREI, frente a una escuela primaria. Y no pasa nada. Ahora mi pregunta es esta. Si en este país yo ahora salgo en secreto a casa de José Daniel Ferrer, yo no llego a casa de José Daniel Ferrer, tenga la absoluta seguridad que yo no llego, ni a Ángel Moya, ni puedo ir, no, olvídate que yo no voy a llegar. Entonces, si esta gente tiene un circuito tan cerrado, y lo saben todo, fíjate bien, y lo saben todo, si yo preparo en mi casa una manifestación yo solo, no pasa nada, pero si la preparamos entre yo y otro, en Cuba usted está preso. Si hay más de 2 personas en lo que usted organiza en Cuba, usted está preso. Entonces, Tomás, yo no me explico por qué se vende la droga en la calle y no pasa nada. Entonces, Tomás, ¿qué pasa con esto? Que el pueblo es quien tiene que tomar carta en el asunto, Tomás, porque el Ministerio del Interior no le interesa esto y ellos saben quién vende y quién compra y no actúan, ¿entiendes? En un país que dice tolerancia cero a la droga, que hubo una causa en el 80, que hubo esto, tantas cosas, entonces no es posible que se permita, ¿no? O que se hagan lo de la vista gorda con un problema tan serio como este. Tomás, yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio aquí, que casi se muere. El hombre no lleva arriba de 20.
Y Vladimir dice que hay hasta muchachones de 13, 14 años.
Es cierto, Tomás, es cierto. Eso es como te lo estoy diciendo.
O sea, esto es parte de la descomposición de la sociedad cubana, compadre.
Sí. Ya, a ver, es que esta generación que viene ahora no tuvo el carácter de crianza y de enseñanza que tuvimos nosotros. En mi casa libre se esté con Dios te ampare que usted apareciera a su casa con un olor a cigarro. Dios te ampare. Entonces, Tomás, nada. Es que ya es un nivel de deterioro social tan grande. Entonces, a nadie le importa nada. Ahora, aquí roban en alguna casa, en algún lugar, y pasa cualquier cosa. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Pero que no salga un tipo a gritar a la calle. Tomás, lo cargan a él y a todo el que se meta mal. Y si no andas liviano, te entran a patada y te trepan para adentro. Pero entonces, se roban cualquier cosa y no aparece. Mira, a un muchacho aquí al lado, compadre, le robaron una chiva.
Las gracias a Vladimir Ríos Cruz. Y pasamos a Santa Clara, Cuba, y presentamos ahora al periodista independiente Guillermo del Sol. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Clara con el químico y por qué no se controla esto? ¿Es verdad que son jóvenes los que consumen esto, Guillermo?
Bueno, mira, esto lo consumen hasta niños. Es la realidad. Santa Clara, creo que es de las provincias que menos, o sea, la ciudad que menos se han reportado casos del consumo, aunque aquí hubo un fallecido ahí en el Parque Leoncio Vidal que lo denunciamos el pasado año, a mediados del pasado año. ¿Qué pasa? Que ya esto lo vinieron a oficializar como tal y a reconocer cuando ya se le fue completamente de las manos, porque no se entiende cómo es que se demoró tanto el Estado en algo que es público, las personas cayendo de arriba de los edificios intoxicados con esto de drogas que hacen llamar químicos, que sí, utilizan, es un experimento porque es logrado por alguien que conoce de química porque y que conoce de salud pública también, tiene que ser un laboratorista porque ligan varios ingredientes ahí, entre ahí, bueno, el anestésico, como tú decías, Tomás, y con esto es que crean esta droga que si te pasas en los, y haces una droga directa así, te puede provocar la muerte. Ahora está circulando en estos días en las redes sociales un video en la zona de Marianao, un hombre que se lanzó por abajo y gracias a Dios lo lograron salvar, pero cayó de cabeza abajo en el río y tremendo eso.
Guillermo, ¿y qué hace la policía?
La policía no hace nada.
La policía que es tan efectiva para ir a vigilar a Guillermo del Sol porque es opositor y disidente. ¿La policía tú crees que no sabe que la gente está drogada en la calle? Ellos tienen que saberlo.
No, mira, ahora en estos portales que ellos han creado, la Fuerza del Pueblo y otros que tienen, están dedicados a los tiros enormes que hacen aparatosamente para hacer personas por tráfico de esta droga, el químico. Ya vimos al hombre que le cogieron la cantidad de marihuana por allá por Holguín también, pero en realidad, el trabajo profilático, la ley de Cuba para el tráfico de drogas son muy vulnerables. Por el Código Penal cubano, ¿cuánto es? Pues es vulnerable la condena para este tipo de delincuencia. Entonces, imagínate, si tú un hombre por gritar libertad lo acusa de sedición en hechos 30 años y es un narcotraficante que está acabando con la sociedad, no haces algo ejemplarizante con él, entonces te dan cuenta de lo decadente que es el sistema que estamos viviendo nosotros en estos momentos.
Gracias, Guillermo. Un abrazo. Ahora vamos al casco histórico en la capital y presentamos al emprendedor visitaxista Antonio Fon. ¿Qué pasa con esta droga en la calle, Antonio?
Bueno, mira, eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. Yo no te puedo ni verlo. En realidad, la gente anda zombie en la calle, se sientan en los lugares. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera. Eso es alucinante, pero el problema de esa droga supuestamente dicen que es que la reacción es muy 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 rápida. Quiere decir, desde que tú la consumes hasta que se termina es rápida y por eso la gente se engancha y es barata, según tengo entendido.
Y principalmente son jóvenes, Antonio.
Principalmente son jóvenes. Es muy difícil ver una persona de edad ya montada en eso. La juventud está perdida aquí. Tomás, ese país ya está perdido, pero perdido por todos los sentidos, en la disciplina. Estaba mirando yo ahí el teléfono, que en las tunas eso es horrible, el químico es.
En las tunas, ese, precisamente eso lo estaba diciendo, lo de las tunas, que se ha convertido en el epicentro, sí, exactamente.
Es horrible, dicen ahí en las tunas, es un lugar tranquilo, porque yo conozco esa zona, para que si tú dijeras La Habana, no, La Habana está inundada, pero las tunas, ahora en las tunas también.
Oye, un abrazo, Antonio, un saludo.
Para ti también.
Y vamos a cerrar esta sección con Ana Ibis Tristá en la ciudad de las tunas, activista de derechos humanos. Buenas tardes, Ana Ibis.
Voy a repetir, que no la escuché muy bien.
Sí, yo sé. Tú vives en la misma ciudad de las tunas, Ana Ibis.
Sí, vive en el centro de las tunas.
Bien, a ver si tú me puedes contestar esto. Estaba leyendo el periódico 26 de las tunas, el periódico del gobierno, y sí, han hecho un estudio. Las tunas, la capital de las tunas, se ha convertido en el epicentro, le llaman el químico. En el país es droga.
Sí, correcto.
Es droga.
Sí, exacto.
Entonces, sí. Están diciendo que las tunas han desplazado a La Habana. Y las muchachos, y lo que más me llama la atención, esto es oficialismo, Ana Ibi, es un coronel del Ministerio del Interior, y dice que son jóvenes entre 12 y 17 años. ¿Es verdad que está pasando esto en las tunas, Ana Ibi?
Sí, es cierto que está pasando, sí es cierto. A toda hora, a todo momento, sí es cierto.
Y esto se ve en las calles, los muchachos cayéndose, consumiendo
este cigarro. Sí, como toda la boca, temblando, sí, es cierto.
¿Y qué están haciendo las autoridades, Ana Ibis?
Es que, mira, el químico es inodoro, es incoloro. No se sabe, no se siente. Nada más deja a las personas caer. ¿Entiendes?
Pero
No saben el proceder ni de dónde sale ese químico. Es fentanilo.
Increíble. ¿Y es verdad que se ven muchachos en las calles consumiéndolo?
Sí, es que es cierto. Sí, niños, de 10, 11, 12 años en la calle caminando.
Pero un gobierno que, por ejemplo, que te reprime a ti por ser activista de derechos humanos, ¿cómo no va a saber esto la policía, o es que no les interesa hacer nada?
Para mí no les interesa, les interesa más la política y lo que pueda decir el mundo con respecto a la política. Pero eso a ellos no les interesa para nada, en lo absoluto, una cosa que está matando.
Óyeme, increíble, Ana Ibis. Oye, un millón de gracias por estos minutos. Quería certificar que esto es verdad, que está ocurriendo, porque lo han sacado.
Sí, cuente conmigo para lo que sea, lo que necesite, llámeme, que aquí estoy yo.
Gracias, un saludo, Ana Ibis, un abrazo.
A usted.
Así cerramos Cuba al Día. Y como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de los apagones, el hostigamiento de la policía política y otras circunstancias, pues se sintonizan diariamente y denuncian la realidad de lo que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en el espacio hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro de a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana, buenas tardes y los esperamos el lunes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre? ¿O acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía ser, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza, en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el Rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor. No se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y Martí Noticias.